Bueno, bienvenidos a Vibra Diario. Estamos en el episodio 5 con nuestro invitado hoy, José Manuel.
José Manuel, sobre todo. Bye, manda huevo.
José Muñoz.
Mucho gusto a todos. ¿Cómo estamos? Estamos aquí muy contentos.
¿Cómo estamos, José? Emocionados.
Muy contentos, muy emocionados por fin a estar aquí.
Años de estar planeando este podcast.
Mae, tal vez no mucha gente lo sepa, pero yo me acuerdo que hace año y resto, que creo que de hecho cuando nos conocimos, usted todavía tenía esta idea de hacer el podcast, sí. Y empezar y darle. Y yo le dije a usted antes de grabar que, mae, lo felicito mucho porque la verdad ya llegar a 5 episodios y estar aquí y lograr y manifestar el podcast, la verdad, es todo un logro personal y lo felicito mucho.
Demasiadas gracias, mae. No, más bien, ha sido un camino largo, de mucha emoción. Hasta aquí, estos 5 episodios han llevado ya un proceso prácticamente un año de estar queriendo hacer. Sí, pero por fin podemos ponerlo en práctica, podemos ponerlo en la mesa, mae, y vea. O sea, más bien, demasiadas gracias a toda la gente que nos escucha regularmente. Y ahorita estamos empezando y yo sé que somos un grupito ahí, selecto.
Los de verdad.
Los reales.
Exacto.
Pero, sí, legalmente, en serio, demasiadas gracias. Esto ha sido todo un viaje, la verdad, de mucho crecimiento para todos los que hemos estado involucrados directa e indirectamente. El otro día estaba hablando con algunos de los invitados y la verdad es que todo el mundo se va con algo bonito para la casa después de eso. De este momento de, como le decíamos a José antes, este espacio de... Y este espacio seguro, en realidad. Y bueno, con mucha emoción les presento a José, un gran amigo, un gran hermano. Ya tenemos que...
Como nos conocimos en pandemia, ¿no?
Mae.
Ya el primer año, sí, de la pandemia, ¿no?
Primer, entonces, año de pandemia en Semana Santa.
Tercer añito ya, ¿no?
Sí, ya.
Qué rápido pasa el tiempo, la, sí, verdad. Bien. Y qué montón hemos cambiado y hemos crecido, la verdad. Muy bien por los dos, me alegro.
¿Y qué, José? Háblame un poco de vos.
Bueno, para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es José Andrés. Yo soy estudiante de sociología, es a lo que me quiero dedicar, además de la docencia, que son de mis intereses personales desde la infancia y de mi familia. Uh-huh. Me gustan mucho los temas de derechos humanos, temas ambientales, temas de género. Y sí, Fred me ha invitado el día de hoy para hablar un poquito de estos temas y la verdad yo estoy súper encantado de que esté el espacio y poder compartir también con todos ustedes. Uh-huh.
Yo, bueno, antes de empezar ahí como introducir con los temas que ya tenemos como ahí preparados, en anteriores podcasts ya he hablado de que hay veces que uno va por la vida y conoce ciertas personas que, mae, legalmente te marcan, ves algo en ellos que te encanta, digamos, y decís como, mae, que tú anís una persona así, que tú anís ser así. Y más bien, para el que es más inteligente, para el que es más sabio, uno agarra para su saco, mae. Y yo agarré para mi saco, la verdad, cuando conocí a José, mae.
Muchas gracias.
Todo lo que hablábamos, con mucha sabiduría, mucha propiedad, mae. Entonces, sí, aquí lo tenemos de invitado.
Muchas
para
gracias.
Para este tan especial, gracias. Quinto episodio, mae. Entonces,
me siento honrado, la verdad. Y que dicha que bueno que podamos compartir los dos. Y ojalá que también, otras personas pueden agarrar de su saco el día de hoy, de los dos, no solamente de uno, ¿no?
Legal.
Mae, sí, de hecho, me parece muy loco, ¿verdad? Esto de empezar un podcast, ¿no? Porque yo siempre he tenido esta idea en mente porque, bueno, mi papá, él tiene un podcast donde habla de ciencia y ha tenido un blog y, bueno, yo que he tenido esa cercanía con él, la verdad me inspira mucho porque yo veo el trabajo que él hace detrás de todo esto y veo cómo hay gente que se mete a investigar. Incluso yo lo usaba como recurso y me gustaría en un futuro que la gente pudiera agarrar mis producciones, ¿verdad? Y que les sirva y sea algo valioso. Entonces, uh-huh, me parece súper loco que lo estés haciendo, la verdad, mae. Y súper bueno, ¿no? También es como veníamos hablando tal vez antes, ¿verdad? Es un súper buen hábito, ¿verdad? Tener este proyecto.
Mae, aprovechando ese tema, eso es demasiado fuerte. El tener un proyecto, el pensarlo, prepararlo y ponerlo en marcha. ¿Cuántas veces no hemos estado como en eso? Como, mae, hey, qué ganas de hacer esto. Qué ganas de comprar una guitarra y aprender. Qué ganas de aprender a tomar fotos con mi celular, chivas. Qué ganas de hacer una página de eso. Que si soy demasiado bueno, qué sé yo, haciendo TikToks, editando, varas así, mae, ¿por qué no aprovecho esas habilidades, esas cosas? Yo creo que es muy difícil a veces darse cuenta, más cuando estamos acostumbrados a esta sociedad donde normalmente nos sentimos completamente juzgados o señalados, así. Es muy difícil poner nuevas cosas sobre la mesa por ese miedo a los demás. Al fracaso, a lo que la gente ve, o inclusive ese miedo a desilusionarnos. Yo soy uno que legalmente, hoy lo hablaba en clase, qué raro yo hablando, ¿a qué le huimos? ¿A nuestro miedo a desilusionarnos o a desilusionar a alguien más? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Y cómo ese miedo nos afecta? Muchas veces de ahí no completamos las cosas, procrastinamos. ¿A qué le tenemos miedo, verdad? En ese sentido, como a terminar, a que no sea lo que esperábamos, así. Mae, la verdad, a veces, Dave, creo que eso ya lo, como que lo hemos tocado en algún momento, es dar un salto de fe y de tirarse con cualquier proyecto. Y cuesta, mae, a veces para poner un proyecto propio, ¿verdad? Tiene que mover toda una agenda de rutina, de vida. Entonces,
Full.
dime, a veces para poner todo un proyecto propio, ¿verdad? Hay que mover un montón de escalones, hay que segmentar mejor el tiempo, hay que. De ahora, legalmente, que tengo eso al podcast, ¿verdad? Tengo que dividir mi tiempo mejor entre practicar las canciones para la banda. Entre hacer los trabajos de la U, grupales y así, donde yo a veces las cosas se salen de mi control, hacer las cosas, digamos, como cumplir con eso, todo el proceso de editar y distribuir el podcast y todo eso verdaderamente consume tiempo, pero y al final, ¿qué queda, madre? Una corazonada de uno, ¿de qué? Y las ganas, ¿verdad? De la fiebre, uno lo que quiere, madre, es que. Bueno, yo siempre lo he dicho, con este podcast lo que yo quiero es que la gente saque algo bonito, que alguien agarre para su saco, como siempre digo. Entonces, por lo menos tengo esa motivación, pero y a veces cuesta encontrarla, la verdad.
Mae, sí, full, full, full te entiendo, porque siento que, bueno, debe haber miles de factores externos que hacen que una persona, digamos, llegue a tomar un proyecto, a tomar una iniciativa, pero también pienso yo que, además de todas estas presiones que debe de sentir una persona a la hora de empezar algo, también es que siento que a veces, tal vez más ahora, las personas estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿verdad? A tener todo tan fácil y tan rápido, ¿verdad? O sea, literalmente si yo quiero almorzar ahorita, me puedo cenar, man, vamos a agarrar mi teléfono y ordenar algo en algún lugar, presionar un botón y ya, ¿verdad? Ni siquiera es como este es valor al esfuerzo, ¿verdad? Las cosas toman tiempo, las cosas necesitan energía, necesitan esfuerzo, digamos, a nivel personal, profesional, mae. Las cosas no salen de la noche a la mañana y eso es lo más difícil de hacer un hábito, ¿no? Entender que literalmente tenemos que construir por medio de lo que aprendemos, tener ese tipo, digamos, de memoria, ¿no? Donde nosotros ya sabemos que con lo que hemos construido, pensamos, actuamos, sentimos y también inventamos otras cosas, ¿verdad? O sea, nuestros buenos hábitos son los que van a llevar a buenos resultados también. Y es que, digamos, si seguimos con este tema, ¿verdad? De cómo funciona, digamos, nuestro cerebro y nuestra mente al procesar como todas estas nuevas cosas que pasan en nuestra vida y cómo, digamos, nuestro cerebro actúa según las cosas que nosotros conocemos y percibimos de la realidad, ¿no? También. Y esas cosas no son cosas que, ¿verdad? Esos cambios no están inscritos, digamos, de manera perpetua, ¿verdad? O sea, no es como algo que va a estar ahí siempre y va a ser siempre igual, ¿no? Es algo que va a cambiar uh-huh. constantemente. O sea, nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de vida van a ser diferentes siempre. Y por eso es importante tener muy claro, digamos, qué es lo que nosotros queremos llegar a percibir, entender, queremos llegar a manifestar.
Eso es clave, mae. Eso es demasiado importante porque verdaderamente somos personas, el ser humano de ahora promedio es una persona acostumbrada a emociones express, a emociones efímeras donde un like en una foto tiene más valor que aprender a hacer algo por sí mismo y así. Yo veo como la gente verdaderamente, quién sabe, no es que se anima a hacer las cosas, pero simplemente entrega su tiempo y su psique a cosas así que a cosas que se van en un instante, inclusive a cosas materiales.
Mae, sí, de hecho pienso que uno de los problemas que puede tal vez sentir la gente con todas estas cosas que dices de los miedos y de las presiones que tal vez se sienten externamente a la hora de motivarse también pueden ir relacionadas a la frustración, ¿no? ¿Verdad? También de una persona de tal vez no lograr alcanzar algo y siento que también eso depende mucho de cómo ahora tal vez las personas sentimos como esta necesidad de tener las cosas rápido y en la palma de nuestra mano, ¿verdad? Lo antes posible, ¿verdad? ¿Cómo podemos pedir, qué sé yo, un diario o algo así, incluso Ajá. desde el teléfono, ¿verdad? Que llegue a nuestras casas y, ¿verdad? No estoy diciendo que tengamos que hacer todas las cosas que ahora nos facilitan la tecnología, pero es también de valorar este trabajo que también tiene que hacerse para que las cosas ocurran, ¿verdad? Un proyecto como un podcast de fijo no es algo que simplemente es montar dos micrófonos y ponerse a hablar. O sea, también tiene que ver con todo un trabajo y un proceso de mentalidad que vos de fijo has tenido que adquirir para poder tener una rutina y un hábito, ¿verdad? Que ya vaya más enfocado a tus metas y a lo que quieres lograr con tus objetivos personales, ¿no?
Madre, sí, es demasiado rajado. Por ejemplo, yo soy una persona que procrastina demasiado. En realidad es porque, digamos, a los ojos de cualquier persona diría como, madre, sí, este madre deja todo para el último minuto y así. Pero en realidad es que yo sé mis capacidades, como que las tengo muy claras. Y la verdad sí, procrastino, pero, o sea, yo sé que en cuestión de una hora, lo que alguien duraría en un día, yo hago eso en una hora, ¿me explico? Y también me da como problemas, obviamente a veces me da demasiado estrés. Antes me da bastante estrés como estar en esa situación de presión, aunque yo siempre he sabido que me hace como trabajar mucho mejor. Pero yo sé que no es la correcta, ¿verdad? Como
Sí.
estudiar el día antes y así, aunque ya me ha funcionado, aunque me saco 90s o 100s o la vara, o sea, no, yo sé que no está bien, me explico, porque cuando sea psicólogo y se me amontona el brete o una cosa así, o digo, ocupé hacer cosas, también digo, uno aprende que entre más maniobrabilidad tenga,
más flexibilidad.
Ajá. O sea, entre más tiempo tenga, entre lo que terminé y lo que después tengo que entregar, una cosa así, ¿verdad? El brete, una cosa así. Mejor. Entonces hay hábitos, hay cosas que sí nos preceden, ma, y a veces nos perjudican, aunque nosotros pensemos que nos hace bueno, ¿verdad?
Sí, yo siento que, digamos, siempre se va a tratar de medir hasta qué punto, digamos, es algo sano, ¿verdad? También ese punto de procrastinar o dejarlo para después, porque, como decimos, o sea, realmente hacer un proyecto depende de muchísimas cosas más allá de lo que uno piensa y quiera hacer. O sea, hay muchas presiones externas como el tiempo, el dinero, también el apoyo de otras personas, ¿verdad? Entonces, construir esas cosas realmente es todo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y, Y siento que una cosa muy curiosa es que, bueno, hay un autor que se llama William James, que es investigador, bueno, fue investigador en la Universidad de Duke y hizo un escrito que decía que más del 40% de las acciones que realizamos las personas cada día son, no son decisiones de ese momento, sino que son hábitos, ¿verdad? Que están marcados en nuestra vida. Y hay otro sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que habla mucho de este concepto del hábito y lo califica como el conjunto, digamos, de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan sobre él. Entonces, esto último es lo más importante porque no es solamente cómo una persona, digamos, va a percibir su realidad, sino también cómo va a actuar, ¿verdad? Entonces, definir muy bien cuáles son las estructuras que nosotros queremos de nuestra realidad y cuáles van a ser las rutinas en las que nosotros nos vamos a desenvolver, no solamente van a cambiar nuestra forma de ver la vida, sino que también cómo vamos a interactuar con ella. Es muy interesante, ¿no?
Sí, bastante. De al final también no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Siempre estos hábitos, bueno, no siempre, pero generalmente son hábitos que agarramos de los papás, de los que nos cuidan, de hasta profesores, de gente. Y de todo el mundo tiene su forma de afrontar su día a día, me explico, con sus hábitos y así. Hay gente que cuando se quiebran estos, no digamos hábitos, pero cuando se quiebran estas rutinas, explotan en ansiedad, ¿verdad? Pero y también hay que ser comprensivos, entender que y verdaderamente somos seres demasiado complejos, nuestras acciones son increíblemente complejas, como decíamos el otro día, o sea. Hasta la taza de café que me tomo todos los días puede liberarme de esa serotonina o de esa motivación que yo necesito para afrontar cada día. O así, los perros, qué sé yo, levantarme y ver a mi perrita o una cosa así, me genera a mí felicidad, ¿me entiendes? Entonces, o sea, hasta esas pequeñas cosas tienen demasiado significado, demasiado impacto.
Claro. Yo de hecho pienso que es muy interesante eso porque diría, a mí la verdad hasta se siente raro cuando me levanto y no me tomo la taza de café, ¿verdad? Y es que full, es parte de mi rutina, es parte de mi día a día y sé que cuando tengo una rutina estable en la que me puedo desenvolver y sé que cumplí mis metas de la manera que yo me siento cómodo y la que yo me puedo desenvolver de la mejor manera. Sé que tuve un buen día, ¿verdad? Entonces también es como esa eficiencia que también nos ayuda en los tener buenos hábitos y una buena rutina. Y otra cosa, digamos, muy importante es también como encontrar dentro de estos espacios como momentos para el ocio que estábamos hablando ahorita, ¿no? También como para tener simplemente un espacio donde nosotros podamos sentirnos, conectar con las cosas que nos gustan y desentendernos también como de este lado productivo que muchas veces nos produce esta ansiedad o estas cosas, ¿verdad? Que dicen que las personas andan vagueando cuando en realidad simplemente están disfrutando de un disco de música o están leyendo un libro o no sé, ¿verdad? ¿Qué estarán juzgando a las personas ahorita?
Hay una necesidad de vida. No sé cómo se dice en realidad, pero el nombre se llama esparcimiento. Y eso lo necesitamos todos los seres humanos y está contemplado en el código de trabajo y en los derechos humanos. Porque nosotros claramente no somos máquinas de trabajo, somos seres pensantes con sentimientos y así ocupamos de esparcirnos. Eso puede ser ver tele, ir a caminar, ir a correr, ir a hacer un deporte, leer un libro, escuchar un disco. Y yo, tal vez, quién sabe, alguien me ve a mí escuchando un disco ahí tirado a la cama. Pero tal vez yo estoy prestando atención a las notas y eso después va a tener una influencia increíble hablando, musicalmente hablando, ¿verdad? Y así. Entonces, y también hay que contemplar que mucho tiempo que pasamos solos es tiempo valioso, donde esos hábitos, y eso quería aprovechar para decirlo, nos aportan demasiado, qué sé yo, el hábito de cuidarse, digamos, nosotros que somos hombres y eso, mae, se ve mal que un hombre, qué sé yo, se ponga una mascarilla, una cosa así, varas de cuidado, higiene o personal, mae, y nada que ver, más bien eso refleja que a uno no es que le importa tanto su apariencia, sino su autocuidado y así, y son esos hábitos los que pueden hacer la diferencia. Entonces, madre, eso es una super ventana, ¿verdad? Para decir como, wow, ¿de qué quiero llenar? ¿Cuáles son los hábitos que quiero en mi vida a partir de ahora? O en esos momentos libres, esos pocos momentos libres que tengo a partir de mi brete, a partir de mi familia, a partir de cualquier cosa.
Digamos, ahorita que dijiste eso también del esparcimiento, me parece como muy importante que ahora tal vez está viendo muy amenazado también todo esto, ¿no? Como tal vez que las personas podamos disfrutar de otras libertades más allá de nuestro trabajo, nuestra rutina laboral, como esto de las jornadas de 4x3, ¿verdad? Que es, me parece súper loco cómo están considerando, o sea, aplicar. Para mí, en lo personal, me parece que trabajar más de 12 horas diarias es demasiado tiempo, o sea, demasiada carga laboral. Eso no me parece sano. Y la verdad, 3 días a la semana libres podría no sonar muy mal, pero luego de trabajar 4 días constantes por 12 horas, tener que viajar, quién sabe, tal vez personas tienen que viajar 2 horas en bus. Entonces sumémosle a esas 12 horas, 14 horas de viaje, cuánto vas a dormir, mae, cuánto tiempo vas a tener para hacer todo esto, ¿no?
Si eso se implementa, digamos, hasta el sistema educativo tiene que cambiar, porque nuestro sistema educativo nos pone para jornadas de trabajo. ¿Cómo salís del cole para pasar a bretear eso? Me explico. Y yo, legalmente, yo siento que no me alcanzan los días a veces. Y siento que más bien hace falta un día más de descanso.
Exacto.
Pero sí. Pero no a costas de que me aumenten el brete, ¿me explico?
Exacto. Y lo que muchas personas lo justifican con que en otras partes del mundo, digamos, aplican ese tipo de formato de 4x3, pero las jornadas no son de 12 horas.
Y el burnout que hay, mae. O sea, el burnout es una epidemia a nivel mundial, o sea.
Exacto. Exacto, las cargas sociales que genera, digamos, un tipo de esto, reformas, o sea, trabajas, pero ¿cuándo vas a tener tiempo de ocio? ¿Cuándo vas a poder ir al teatro, ir al museo, ir al cine, poder ir a un bar, poder ir a un concierto? O sea, tener esas oportunidades de realmente descansar y también, por ejemplo, recuerdo que ese tema de las jornadas 4x3 no es nuevo, o sea, es un tema que lleva muchos años en la asamblea, simplemente que ya los últimos... Creo que 2 años se ha venido hablando un poco más fuerte, y una vez en una clase que estaba teniendo de sociología marxista, recuerdo que la actual diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, participó en una clase y comentó sobre la perspectiva de género que tenía el Frente Amplio. Ella en ese momento no era partidaria, uh-huh. Pero muy interesante que el Frente Amplio incluyera realmente la perspectiva y el trabajo de ella como economista, porque ella hizo un análisis de esta jornada y cómo afectaba a las mujeres jefas de hogar o que digamos eran madres, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo, por ejemplo, ellas iban a tener que cambiar completamente su dinámica por culpa de una jornada laboral que no le iba a dar espacio para poder dedicarse también al cuidado de sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si vos salís del trabajo a las 6 de la tarde y tenés que recoger a tus hijos del colegio, o sea, tenés que contratar a alguien para que lo vaya a recoger o alguien para que lo vaya a cuidar, todas estas cosas, ¿verdad? Son cargas que se ven adicionales también a las cargas que ya tiene realmente la mujer como madre. Entonces es una política esa, el 4x3, que de verdad que afecta un montón la libertad de las personas. O sea, porque para mí lo que más afecta posiblemente va a ser el hecho de que las personas realmente no van a tener tiempo para descansar. O sea, 3 días suena mucho tiempo, pero ahora actualmente con 8, 10 horas de trabajo, que es lo que trabaja mucha de la gente joven hoy actualmente, no alcanzan 2 días, no alcanzan. Y más bien esto atenta contra un montón de sectores que no son los que les interesan estas jornadas, porque al final de cuentas a los que van a ayudar estas reformas van a ser a los call centers y a las zonas francas. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Y también ahora que quieren cerrar la California, ¿no? Por
quieren
todo.
Cerrarla.
Digo yo que está cancelado ir a la California, ir al único lugar de San José donde realmente tenés la oportunidad de ir a
Ma,
tomar,
eso,
no sé,
eso,
gente
eso a mí me
joven.
tiene molesto, verdaderamente. Todo el tema de este mae de Marco, ¿verdad? De esta tragedia. Es algo que, no sé, o sea, todo esto ha visibilizado demasiado la situación del país desde hace demasiados años. Y no solo en el tema de, y no vamos a minimizar, obviamente nos duele demasiado a nosotros como jóvenes, ¿verdad? Y como parte de esta sociedad, todo eso, ¿verdad? Pero, mae, y nosotros lo vivimos de primera mano. O sea, qué sé yo, 3 semanas antes a uno de nosotros nos roba un cel. Eso no sale en las noticias. A demás gente la matan. Ahora están hablando ustedes de un caso de una persona, creo que afrodescendiente. Igual que no se visibiliza de tal forma, así mediáticamente hablando. Mae, o sea, a mí me sorprende, en serio, como en un día, ni siquiera en un día, como en medio día, ya estaban los culpables. Ya se tenía todo y así, más bien era una avalancha de noticias falsas y un montón de cosas. Y, mae, pero usted ve los casos con mujeres desaparecidas, así, mae, asesinadas, que no encuentran el cuerpo y así. Mae, lo dijo, es tremendamente ineficiente. Aquí, mae, sinceramente, a uno de nosotros nos roban el cel, no aparece. Uno lo sabe, en otro país dan con la gente, por lo menos. Aquí, yo creo que ni se le da importancia porque, qué sé yo, o sea, es como, no sé, para mí es como una ley del mínimo esfuerzo. Y es cierto, yo no estoy viendo el lado de la Policía Nacional, ¿verdad? Dime, pero a nosotros nos persiguen, verdaderamente. Nos persiguen por, qué sé yo, lo que consumimos, lo que ellos interpretan que somos, como y la gente que fuma, que toma, jóvenes, que chocan, que esto, que el otro. ¿Verdad? Toda esta concepción tan errónea que siempre se ha tenido hacia la gente joven. Y al final, mae, lo único que estamos haciendo es, qué sé yo, desconectarnos de ese mundo un momento. Y de ahí, aquí es donde entran esas situaciones sociales, ¿verdad? Tan complejas como es la inseguridad pública. Mae, y más en un lugar como Chepe, en serio, o sea, Chepe está lleno, esto ya lo habíamos dicho, está lleno ahora de gente sin hogar. Está llena de gente desesperada, pidiendo plata, pidiendo un poquito de pan para existir, mae, o sea. Y al final, ¿qué cambia? ¿Me entiendes? El país cada vez está más caro y más mal. Si uno que tiene casa, mae, legalmente tiene el privilegio de vivir en una casa, siente que la está pariendo. Imagínese, mae, la gente que legalmente no tiene hogar, que está súper desesperada y que vive literalmente en ese mundo el que nos estamos refugiando nosotros. En esa pura desigualdad, en esa pura inseguridad. Yo veo a un policía en la calle legalmente y me siento como en alerta. No me siento protegido. No siento ninguna sensación de confort, seguridad. Siento más bien como que me está juzgando. Y aunque no tenga ninguna razón, así siento que me están vigilando, pero no me están protegiendo.
Mae, de hecho, digamos, es muy crítico la situación del país actualmente. O sea, estamos viviendo la tasa de desempleo más alta en la historia del país. O sea, antes de la pandemia estábamos en 12% y con la pandemia se disparó a 24% y no hemos bajado desde que estamos ahí. Entonces, sí, tenemos a un gran sector de la población que está desempleada, además de las personas desalentadas, ¿verdad? Que las personas desalentadas son personas que están completamente capacitadas para tener un trabajo, pero ya viven en una esfera donde no los motiva tener un trabajo, ¿verdad? Muchas personas adultas o tal vez que ya están en un estado de la adultez donde están en un confort, donde viven con muy poco y con lo que tienen y no buscan crecer económicamente, ¿verdad? También. Ajá. Entonces son personas que no están produciendo realmente, ¿verdad? Entonces, ok, hay un gran sector de la población que no está teniendo ingresos. La canasta básica está carísima, cada vez es más caro ir al supermercado, vale, la gasolina.
Frijoles, carísimos.
Todo. Es que la canasta básica no son las cosas caras del supermercado, es absolutamente todo lo que subió. Entonces es muy interesante también eso, mae, porque la inseguridad, y me hace mucha gracia, no me acuerdo muy bien el nombre de este diputado de Frente Amplio, perdón, que es de Alajuela, que es una comparación entre San José, creo, y Ciudad Gótica. Y es muy interesante porque en un curso de sociología marxista que también llevé, ¿verdad? Hicimos un análisis sociológico del Joker. Y Ciudad Gótica representa un momento de Estados Unidos donde y una ciudad de Nueva York donde la desigualdad económica, la injusta distribución de la riqueza, la disminución de los apoyos estatales y toda la desintegración, digamos, del tejido social es, digamos, parte de lo que causa toda esta inseguridad, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto, o sea, no es Gotham, pero del fijo sí se puede entender, digamos, por qué estamos viviendo muchas de las situaciones que estamos viviendo. Y con la situación de Marco, por ejemplo, el asunto de que Marco fuera visibilizado tiene muchas razones, ¿no? También, pero 8 días antes de que mataran a Marco, muy cerca como de donde fue que lo asesinaron, mataron también a otro joven que se llamaba Manfred, ¿verdad? Y Manfred fue asesinado por una persona que detuvieron o han detenido más de 92 veces en lo que va del año, ¿verdad?
What?
Entonces, o sea,
¿qué putas?
Uno se da cuenta que salir a cualquier persona que saben que está haciendo los daños y las personas están sufriendo también por eso, ¿verdad? Y es muy interesante que justamente nosotros estuviéramos discutiendo, ¿verdad?, el tema de Marco y hablar sobre él en el podcast, ¿verdad? Y que justamente hoy en la mañana tuve una de mis últimas clases de un curso que me encantó llevar con una académica muy buena en Costa Rica que se llama Montserrat Zagot. Ella ha sido directora del Instituto de Investigación de la Mujer en Costa Rica, además de que ha hecho muchas investigaciones sobre el femicidio en Centroamérica. Y bueno, estábamos hablando del femicidio, ¿no? Y introdujo una lectura que ella produjo que hablaba de la necropolítica, ¿verdad? Uh-huh. Y los femicidios. Entonces, ayer que estábamos hablando de esto justamente, y vos me dijiste como Qué difícil es ver que la fuerza pública o los organismos responsables de la seguridad de las personas, y en este caso de mis amigas y las mujeres que yo conozco, no reaccionan ante, por ejemplo, una denuncia de acoso en un bar, por ejemplo, que dicen que no pueden hacer absolutamente nada porque no estaban ahí.
Impotencia.
Exacto.
¿Qué impotencia, madre?
Ella utiliza para este artículo un concepto de necropolítica que en realidad desarrolló un filósofo camerunés que se llama Achille Mbembe, que básicamente utilizó el concepto él para explicar el esclavismo. Ajá. Pero lo que él explica es que los sistemas de estratificación, ¿verdad?, que es donde se categorizan, ¿verdad?, diferentes sectores de la sociedad por ciertas cosas específicas, ¿verdad? Básicamente los sistemas de certificación, ¿verdad? Los discursos y las prácticas, generan como una política letal en la que algunos cuerpos son como vulnerables a la marginalización, a la objetivación o incluso a la muerte. Entonces, aquí se entiende, ¿verdad? Dentro de la perspectiva que nos trae la profesora, digamos, que las mujeres en ese caso, por ejemplo, dentro de ese sistema de estratificación, de ser vulnerables a una marginalización, una objetivación o incluso ser llevadas a la muerte con el asunto del femicidio, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, la necropolítica, ya para explicar por qué estoy hablando también un poco de esto, se aplica, ¿verdad?, a varios cuerpos, no solo a los de las mujeres, en este caso con el femicidio sí, pero trae a una dimensión, un biopoder, ¿verdad?, que esto habla mucho Foucault, ¿verdad?, que es la capacidad de poder ejercer poder sobre otros, sobre una noción de soberanía, ¿verdad? El soberano es la persona importante, es la que decide quién vive y quién muere, quién es importante y quién no es importante, quién vale la pena llorar y quién no vale la pena llorar, ¿verdad? Y eso pasa mucho también, por ejemplo, con las mujeres, ¿verdad? Que muchas veces uno ve como casos de femicidio son olvidados o no, son impunes, y uno ve como Marco, que bueno, que viene de una familia que está bien acomodada, que tuvo una gran exposición a nivel de redes sociales, que era un hombre blanco, de San José, ¿verdad? Que es verdad, si uno se pone a ver realmente quién era Marco y uno se pone a ver muchísimas otras víctimas, uno también puede llegar a poder explicar por qué se lloró tanto a Marco y por qué no a Manfred, que
Y
a
ojo,
Manfred.
no es minimizar, es visibilizar que hay una clara desigualdad, digamos.
Exactamente, o sea, digamos, para poder encontrar información sobre Marco, o sea, yo me puedo meter hoy, que hoy es ya 12 de julio, ¿verdad? Y puedo encontrar noticias todavía actuales sobre ese suceso que ya pasó. Y para encontrar noticias de Manfred, tengo que meterme, el mejor de los mejores que encontré fue uno de La Teja, digamos. Entonces uno también ve, o sea, qué tanto es la visibilidad que se le da a estos casos, ¿verdad? Y porque todavía se le sigue dando todavía más visibilidad al de Marco, y ahora también se habla mucho de la familia, que se fueron a vivir a los Guidos y son parte de la iglesia, ¿verdad? O sea, es una cosa que a mí me parece, bueno, muy, muy problemática, ver cómo realmente hay tanto morbo alrededor de todo esto y tanta, tanta polémica, siendo una realidad que en otros países pasa muchísimo peor. También las tasas de homicidio son muchísimo más altas, y las tasas de homicidio en Costa Rica se han mantenido parecidas, pero van en aumento, ¿verdad?
Entonces sí, mae, ya tenemos ese problema, ya tenemos esa situación a nivel país, este déficit cultural asqueroso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces yo creo que aquí es donde es importante que se valore y que se vea el papel que ahora tenemos que cumplir nosotros, ¿verdad? Como vida estudiantil, como gente joven, como ciudadanos. De que tenemos que hacer un cambio, tenemos que asistir a luchas sociales, tenemos que ser parte de la voz, tenemos que visibilizar y hacer ver eso a otras personas y de informarnos también. Es importante nutrirnos, ¿verdad? También, en serio, informarnos de qué está pasando a nuestro alrededor. O sea, esto que nos decía José, esos datos, o sea, es increíble. Y eso pasa desapercibido, nadie lo comenta. Y si se comenta, se comenta fuera del país y aquí lo tratan de tachar en negro, así para que se mantenga esa fachada del país más bonito del mundo.
No, sí, o sea, definitivamente yo siento que el problema está también no solamente en un asunto, digamos, de conciencia colectiva, porque definitivamente si tuviéramos más movilizaciones, porque también una cosa que tenemos en Costa Rica es que el movimiento social es muy, muy pluralizado, o sea, ¿verdad? Hay demasiados intereses, no estamos centralizados en uno en especial, o no estamos organizados de manera eficiente, siento yo, como articulados entre otros movimientos, con otras perspectivas, ¿verdad? Sino que siempre es un movimiento marchando por tal vara un día y otro movimiento otro día, en vez de hacer marchas colectivas, hacer realmente un bloqueo, ¿verdad?, en la capital, y que nuestras iniciativas y propuestas sean escuchadas en el gobierno, porque eso es algo fundamental para que las cosas puedan ocurrir, digamos, si fuera solamente de parte la responsabilidad de las personas, pero también es una gran cantidad de las personas que están, digamos, ahorita, digamos, en el poder, y no me refiero solo en Costa Rica, me refiero que es una vara que se repite estructuralmente con otros partidos políticos, igualmente hubiera pasado con otro que no hubiera sido Progreso Socialdemócrata, pero yo me refiero, por ejemplo, al tema del aborto de la mujer, con Costa Rica cambiando la norma del aborto terapéutico, ¿verdad? Haciéndole o que diciendo que tienen que hacerle una revisión a la norma que ya habían aprobado, y sale una foto del presidente Chávez acompañado de no sé cuántos pastores evangélicos, cuántos pastores, pero unos 8 o más de 8 a su lado derecho. O izquierdo, no sé, muy bien. Y sale Natalia Díaz, la ministra de Salud, y un tipo más de su gabinete. Y están ahí posando para una norma del aborto terapéutico. Y no me refiero solamente al hecho de que esté la iglesia. Me refiero al hecho de que están hablando de un tema de asuntos de la mujer. Y solamente hay 2 mujeres en todas esas 13 personas que hay ahí. Y 2 mujeres que tristemente no tienen una posición realmente, que igualmente si fueran 2 mujeres muy diferentes a ellas, que tuvieran una posición feminista muchísimo más radical.
Sí, alguien del INAMO, una cosa así.
No, ni siquiera tanto por el cargo, me refiero a que, digamos, si ellas vivieran tal vez esa política que... Porque, digamos, para mí Natalia Díaz va a ser lo que le diga Rodrigo Chávez. O sea, no sé si ella tendrá... Me imagino que tiene un criterio propio y lo que sea. Pero yo, la verdad, cuando la vi postularse, pensé que tenía una línea muchísimo más diferente. Aunque sabía que era una liberal. En ese sentido, no pensé que fuera a decirle que todo a Rodrigo Chávez. Porque tuvo una línea muy feminista y fue muy crítica con Rodrigo Chávez toda la campaña. Y terminó siendo ministra de la presidencia, ¿verdad? Ajá. ¿Pero por qué miedo? Por oportunismo. Porque a Rodrigo Chávez le sirve tener a una tipa como ella. Y a ella le sirve estar ahí. Entonces, bueno, siento que... A lo que voy con todo esto, ¿verdad? Es como la representación, ¿verdad? De los intereses realmente en el poder es lo que va a hacer la diferencia también en esa parte. Porque si no fueran solamente 2 mujeres, si fueran 6 mujeres las que estuvieran ahí, las cosas serían muy diferentes. Y esto pasa también con otros sectores marginalizados. No solamente con el tema del aborto terapéutico, sino también con temas de las personas indígenas, por ejemplo, en Costa Rica. O sea... Las personas indígenas tienen un representante dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sus intereses no están respaldados?
Porque no es prioridad, porque no hay interés, porque no hay plata de promedio.
Exactamente. Porque tristemente dentro de la misma autonomía que tienen los territorios indígenas, los castigan porque se busca conservar la cultura, pero se abandona a estos lugares del desarrollo.
Sí, es como, mae, toda esta, siempre hablamos de eso, toda esta matanza de líderes indígenas que queda impune, que inclusive los que salen embarrados son los mismos de la misma sociedad, digamos. O sea, como cuando mataron a este mae, al primero.
Sergio Rojas.
A Sergio Rojas, mae. Y fue otro indígena, el que lo hizo y así, pero madre, y todos sabemos que por debajo de la mesa ahí está todo el tema de interés de destruir estas comunidades. Y madre, ¿y dónde está el tico? Digamos, ¿dónde está el tico diciendo, madre, suave, esos son mis antepasados, mis ancestros, esos son de los pocos imperios que pudieron sobrevivir a los españoles? Exacto. Y los están matando y nadie hace nada. Y no hay que olvidar. Es ese pensamiento tan colonial, mae, que legalmente, en serio, no hay que olvidar que ellos también son seres humanos. Y mentira que nosotros hemos cambiado, me explico. Nuestra sociedad sigue siendo demasiado colonial.
porque por eso no visualizamos a esas personas como iguales, solo los visualizamos como minorías y así.
Exactamente. Y lo peor es que no solamente es como una vara de percepción social, ¿verdad? No, o sea, como individual, de que yo veo a una persona indígena y voy a pensar eso, sino que también es un abandono completo del Estado, o sea, como en lo que yo, hacer sociología, digamos, en la U, siempre me ha gustado, bueno, me interesó mucho, por lo menos, el tema del acceso al agua como derecho humano, ¿no? Y Costa Rica, de hecho, en 2018 tuvo un cambio en lo que fue la legislación con relación al acceso al agua y el derecho, cambio de ser un derecho civil a un derecho constitucional. ¿Y qué significa eso, no? Que en este caso el derecho del acceso al agua no va a ser solamente para todos los ciudadanos de Costa Rica, sino que a todas las personas que vivan dentro de este territorio. Entonces eso por fin impulsó a que se visibilizara a unas personas que estaban marginalizadas y que estaban fuera de este contrato social, ¿verdad? Que son las personas indígenas que viven en un estado de naturaleza, que son el derecho, significa que viven con una autonomía, viven libres de las normas del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos, por ejemplo? Que ellos tienen, con respecto a la modernidad, un desajuste, ¿verdad? Con respecto al resto de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Simplemente, como son personas que atrasan porque tienen una autonomía que preserva su cultura y no podemos hacer mucho sobre ellos, y los vamos a abandonar. Y lo que pasa con esos sectores marginales es que van a tener una dependencia de los otros sectores, ¿verdad? Entonces también es como, por ejemplo, el tema del acceso al agua y los territorios indígenas, en realidad es muy interesante porque Costa Rica tiene, no recuerdo si el dato era 98% del territorio ya con cobertura con agua potable, pero es muy interesante identificar ese 2%, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el 2% que no tiene acceso al agua potable o tiene poco acceso? Y vos ves el territorio de Talamanca, por ejemplo, y Talamanca tiene una gran cantidad de comunidades y, por ejemplo, Telire no tiene ningún acceso, no tiene ningún acueducto, pero ¿por qué también? Porque realmente hacer la inversión para el gobierno es demasiado, porque para poder hacer un acueducto en Telire tenés que tener no sé cuántos helicópteros, contar con personas y que estén dispuestas a hacer ese tipo de viajes, transportar materiales y todo por helicóptero, ¿verdad? Es que ese es el asunto, ¿verdad? La accesibilidad al lugar y al terreno es demasiado difícil. Así que, digamos, el problema que surge entonces, digamos, de esta accesibilidad o poca más bien accesibilidad que hay al terreno, ¿verdad? La problemática viene a que no se considera una inversión, sino que al contrario, se considera como un gasto, ¿verdad? O sea, ¿a qué sector estamos ayudando? O sea, estamos ayudando a una minoría, ¿verdad? No estamos ayudando a uno más de nosotros, ¿verdad? O sea, realmente nos interesa hacer ese tipo de reformas. Y Carlos Alvarado, en realidad, en el plan de desarrollo nacional que tuvo su agenda, desarrolló un programa que era una inversión de 1.200.000 millones de colones, ¿verdad? Uf. O sea, era bastante para la construcción de 18 acueductos en la zona de Talamanca.
Qué bueno eso, sí, mae.
Pero, digamos, eso fue antes de la pandemia. Porque fue una vez que se hizo el derecho, digamos, una vez que hubo el cambio a nivel constitucional, ¿verdad? De la naturaleza de este derecho, fue que, como te digo, o sea, como que realmente se empezó a visibilizar sobre todo la problemática indígena. Y el gobierno tomó acciones, ¿verdad? Hizo toda esta planificación para hacer el proyecto. Pero eso fue en 2020. Y estamos en 2022 y recientemente volví a tomar el tema en un curso y no encontré mucha información. Realmente la información que encontré era la misma que tenía hace 2 años.
Ajá.
Entonces, una que otra información de noticia, ¿verdad? Que informaba sobre simplemente como el avance de alguno que otro acueducto, pero no, de hecho no encontré nada sobre el artículo de Casa Presidencial que que leí que te digo que hablaba sobre este megaproyecto.
También es que de todo este tema del bueno, no tanto el cementazo, sino de corrupción de H. Solís y eso, de, y refleja el punto en el que está el país, ¿verdad? Estaba hablando el otro día con mi tío, que es ingeniero ahí en el MOB. Di que casi todos los contratos estaban frenados por toda esta situación. Digamos, de cada 100 cosas que hace el Ministerio de Obras Públicas, se está haciendo una. Entonces, y ya. Y todo eso para la investigación de todo eso, mae, pero legalmente, ¿qué más se va a destapar? ¿Me entiende? Obviamente sí. De hecho, él nos ha contado que hay, digamos, ahora en esta ruta en... ¿dónde era? En San Carlos, que están construyendo. Hay demasiadas faltas, demasiadas rutas fantasma. O sea, que son rutas que los cuadernos dicen que se construyó tanto y se asfaltó tanto. Y mentira, no hay nada asfaltado, no hay nada hecho y así. Di que deja ver el déficit en el que estamos. Y di, aquí también hay que ver, mae, como en dónde empieza el problema, ¿verdad? Uno se va como a la raíz y vemos que es un problema demasiado complejo. Parte de este desarrollo cultural que tiene el país en vista a la política, como cada vez votamos menos, cada vez nuestro voto por mano propia vale menos. Ni nosotros verdaderamente, yo la verdad creo en el bien individual, pero creo que legalmente, como sociedad y como gente, como costarricenses que somos, mae, no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos nacionalismo, no tenemos cultura, no tenemos nada, todo lo traemos de afuera, lo copiamos, desarrollamos hiperimpulsamos gente afuera y lo que tenemos dentro lo dejamos ahí botado, moribundo. Así está nuestra cultura, mae. Nuestra escena musical a nivel internacional. Por dicha tenemos a la Filarmónica, mae, pero más que eso, di que estamos. ¿Qué exporta Costa Rica al mundo? Antes de exportar el calipso, ahora que ni el calipso se escucha en el país. Digamos, obviamente el efecto Lagán, ¿verdad? Sí, sí. Pero seamos sinceros, ¿nuestra generación conoce el calipso? ¿O conoce? No digamos bandas ticas, pero arte tico. ¿Me entiende?
Sí, ¿cuántos autores de literatura costarricense conocen? Porque hay muy buenos en realidad.
Madre, yo estoy en... no voy a hablar de autores porque no me los acuerdo. Pero si les hago una recomendación, y solo voy a decirlo así, estoy enamorado de la poesía tica.
La poesía tica.
Más, sí, ilegalmente. Es demasiado lindo ver cómo la gente en libros y así se refiere a nuestro país, a lugares que conocemos y así. Claro, vos una vez me enseñaste algo de Mont San Pedro en un libro y eso.
Ah, sí, claro. Ese era un libro muy bueno. Se llamaba Babelia. Habla la historia de... lo escribió un sociólogo, de hecho, y es como la historia de un mae que se llama Víctor, que trabaja en el Mall San Pedro y tiene una compañera que se llama Ivania. Ajá. Y a Víctor le pasan un montón de cosas en las loqueras del Mall San Pedro, porque el mae trabaja en el Mall San Pedro, es un empleado, pero el mae está disfrazado como un empleado, como un consumidor. Ajá. Entonces al mae le pagan por hacer que está comprando en el mall. Y de ahí, no sé, el mae conoce mucha gente, si le pasan muchas loqueras, pero es muy interesante. Mae, la literatura, para mí, se trata también mucho, digamos, de expresar la realidad, ¿no? De que uno siente, y no solamente todo esto ahora del romanticismo, sino que también es como traducir realmente lo que uno vive, ¿verdad? En palabras. Uh-huh. Y Costa Rica, para mí, mae, es una fuente de muchas cosas, madre. No solamente me refiero a lo de la biodiversidad, sino que también me refiero que somos un país que invierte en educación y no en un ejército, que somos un país que en donde vos puedes disfrutar de la playa un día y hacer un viaje de no más de 2 horas y estar en la montaña, tener experiencias en la naturaleza que te hagan conectar con una
espiritualidad. O Miramar, ma, 20 minutos, o sea.
Exacto, exacto, exacto. O sea, son cosas que realmente generan una inspiración dentro de las personas, o sea, claro, a conectar con sus emociones, a sentir el cuerpo de una manera muy distinta. Y por eso yo siento que la gente también, bueno, yo no he tenido la oportunidad de viajar siendo muy consciente, ¿verdad? Como para tal vez sentir este contraste cultural. Pero sí siento que por lo menos los extranjeros que he tenido la oportunidad de conocer siempre me hablan mucho de esta vibra que sienten cuando llegan a Costa Rica y lo que sienten cuando llegan a Costa Rica. Y no me refiero solamente a la gente, sino también del lugar, lo que te inspira, cómo vive la gente la vida. Es muy diferente y yo siento que es una vara que, digamos, se debería aprovechar full. Y vos ves como más bien con el COVID, por ejemplo, fue la marcha por la cultura en 2020. Yo fui, fue espectacular. Actos culturales en todo Paseo de las Damas, y fuimos hasta el Centro Nacional de Danza y el Centro Nacional de Teatro, y fue muy bonita la actividad, pero la actividad y la marcha no evitó el recorte, digamos. Uh-huh. Y el Taller Nacional de Danza cerró, y el de teatro también, y hasta ahorita están volviendo a abrir. Entonces es como, igual, ¿cuántos cupos? Hay becas, hay personas de más allá, fuera de la GAM, ¿verdad? ¿Hasta dónde crece realmente la persona que se involucra con el arte? Y es que no es fácil realmente involucrarse en un mundo de artistas, porque puede ser un artista rebelde, puede ser un artista tal vez más integrado dentro del gremio, pero dedicarte al arte es algo que realmente vale la pena, por ejemplo, sabiendo que vas a tener que seguramente tal vez esforzarte muchísimo más que otras personas por tu trabajo, que vas a tener que depender muchas veces de vos mismo, y si no de vos mismo, de las cadenas que vayas a encontrar, porque de eso se trata también ser artista, ¿verdad? Apoyarse en una cadena de trabajo, ¿verdad? Uno no puede hacer una producción de una película solo con los actores y el guionista, uno ocupa a la persona que va a llevar los cafés, ¿verdad? Igual que con las personas que exponen arte, ¿verdad? O el artista puede pintar el arte, pero si no tiene una galería y un curador de arte que exponga la vara, ¿verdad? No va a tener una experiencia el público real para conectar con ese arte. Entonces, ahí es donde yo me refiero, como de realmente tenemos este interés de explotar esta joya que tenemos en Costa Rica, porque mae, la tenemos y tenemos gente demasiado talentosa, porque yo no me refiero solamente a nivel personal de experiencias que conozco, personas involucradas en música, en arte. He tenido parejas que se dedican al arte, he tenido mejores amigos que bailan, que viven su vida y se expresan, que a fin de cuentas de eso trata el arte, ¿verdad? Encontrar formas diferentes de expresarnos. Y el arte también salva vidas, como dicen, ¿no, mae? O sea, el arte es una forma de entender muchas veces lo que pasa por nuestro cuerpo y expresarlo de alguna forma al exterior. Uh-huh. Y eso es súper importante.
¿Vos vivirías del arte?
Honestamente, siento que me gustaría trabajar, o sea, si fuera por trabajar haciendo sociología, que para mí es en parte hacer arte, ¿no?
También. Qué lindo.
Pero, qué sé yo, si vos me decís, me gustaría vivir de la música, me gustaría vivir de la pintura, de la poesía, me gustaría vivir haciendo música, me gustaría vivir haciendo poesía y me gustaría vivir haciendo muchas cosas y no preocuparme porque eso sea mi trabajo y porque eso sea lo que yo tenga que hacer, simplemente porque yo lo disfruto hacer.
Yeah, man.
Sí, sí, full. Full. Y es algo muy importante, man. Al final de cuentas, se trata de eso. O sea, a veces uno siente esta presión de que trabajar y eso es culpa del puta capitalismo, ¿no? Porque es una mega estructura que todo el tiempo te ha enseñado a tener una buena relación con Dios, por medio de tu trabajo, y están las profesiones, que es lo que las personas estamos destinadas a hacer. Y, ¿verdad? Son todas estas presiones ya sociales que se generan a través del trabajo, que nos hacen pensar que si nos enfocamos muchas veces es nuestro trabajo, vamos a tener una buena realización personal, pero eso solamente si a vos lo que te importa son los bienes materiales y toda esta parte como ya estructura económica, pero también hay otras cosas que son importantes para el ser humano, como la espiritualidad y conectar con otras personas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso el dinero no lo compra, por más que digan que sí puede comprarlo, ¿no? Esas son experiencias que van a depender de cómo vos asumas tu realidad y lo que vos querás. Y por eso digo, la cuestión del arte es una cuestión, pues, no solo de perspectiva, también de iniciativas y oportunidades, y porque realmente si no tienes un instrumento con el cual puedas aprender y te va a tocar a huevo buscarlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces te va a costar más, ¿verdad? Pero me refiero a otras cosas también.
Mano, qué chida, más bien me encantó hablar todo eso con vos, qué dicha. ¿Qué tal el espacio?
Madre, me encanta, la verdad, poder venir acá, conversar con vos, que es mi amigo y que aprecio mucho, la verdad. Y como te digo, o sea, para mí es algo que me motiva mucho verte hacer, porque siento que también es algo que puedo hacer. Entonces, ojalá en algún futuro hagamos una colaboración.
De fijo.
Y ojalá que las personas les haya gustado escucharnos, que sigan... si llegaron hasta este minuto y este momento del podcast, que sigan apoyando no solamente a Fred, sino que también a Fer y a todas las personas que han estado ahí detrás para que Vivir a Diario siga siendo el podcast más a cachete de todo Costa Rica.
Con 11 rasta. Madre, ¿te llevas algo?
Madre, me llevo que siempre... a pesar de todo el caos que podamos sentir, podamos percibir, no solamente en nuestra vida, sino también de las cosas que pasan en la sociedad y que están pasando actualmente, hay cosas y pequeñas cosas que podemos decidir por nosotros mismos que nos pueden ayudar a encontrar un camino, ¿no? Y sentirnos cómodos, encontrar la paz y también encontrar una comunión con los demás, ¿no? Que siento que es muy importante para poder alcanzar objetivos no solamente individuales, sino que también colectivos.
Yeah. Uh-huh. Qué dicha, mae, ¿no?
¿Y vos con qué te quedas del podcast?
Mae, yo me llevo... Primero, que estamos viviendo una situación muy complicada a nivel país. Más de lo que pensaba. Lastimosamente. Y segundo, que tengo amigos demasiado pichudos y que... Bueno, me encantó hablar con vos legalmente. Y no, espero verte otra vez acá.
Claro, me encantaría. Yo encantado.
Bueno, por ahí.